Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche de jueves, en la que vamos a estar, como le adelantaba ayer, hablando con el que ya es el candidato de la plataforma unitaria allá en Venezuela, de la coalición opositora, que estará enfrentando a Nicolás Maduro, bueno, hasta ahora, ¿verdad? Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, después de tantos y tantos obstáculos. Finalmente se tiene ese candidato que buscaba la unidad. No fue María Corina Machado, no fue Corina Yoris, pero finalmente, también en un esfuerzo, hay que decirlo, de Manuel Rosales, el gobernador Rosales, se da entonces el paso para unificar todo este respaldo popular recibido por la propia María Corina Machado en una interna opositora en la que resulta ganadora. Todo tratan de llevarlo, traducirlo y dárselo en las manos al que hoy es el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González. Voy a estar hablando con él, por supuesto, en este programa, así que vamos a iniciar, si le parece. Así le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluEdmundo. El hashtag es ConcluEdmundo, esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta ConcluEdmundo a mi cuenta en X, @soyefedelrincón, esa es la cuenta en X, ConcluEdmundo, esa es la etiqueta. Fueron numerosas situaciones escandalosas, inhabilitaciones, varios obstáculos en términos de registro, aspiraciones descartadas, imposibilidades por parte de autoridades electorales. Al final de todo esto, Edmundo González, como le decía, es el candidato presidencial de la oposición mayoritaria de Venezuela, de la plataforma unitaria democrática. Llegar a su candidatura a la oposición, pues le ha costado mucho, mucho más que una reunión y un disgusto, por supuesto. Mucho más que toda una campaña, mucho más que recorrer todo el país. Le ha costado mucho más. María Corina Machado fue la que ganó las primarias de la oposición venezolana, eso todo el mundo lo tiene claro. Pero ¿qué pasa? La inhabilitaron. Al estar inhabilitada para ejercer cargos públicos, se ve obligada entonces a designar a una sustituta que sí pudiera registrarse. Llegó entonces a la escena la académica Corina Yoris. Tampoco pudo registrar su candidatura. Denunció que no había recibido las claves para la inscripción digital. Edmundo González ya estaba inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Ya estaba, pero no como el candidato de la PUD, de la Plataforma Unitaria. Una vez que fue designado Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, que también había logrado inscribirse, él renuncia a la candidatura presidencial para apoyar entonces a González. Edmundo González, ¿quién es? Es un diplomático de carrera, de 74 años, es analista internacional, fue miembro del Consejo Editorial Internacional del diario El Nacional. Además, formó parte de la Mesa de la Unidad Democrática, la alianza que, recuerda usted, concentraba los principales partidos de la oposición, antes de que se convirtiera en lo que hoy se conoce como la Plataforma Unitaria Democrática, la PUD. González es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, también tiene una maestría también en Relaciones Internacionales en la American University de Washington. Durante su carrera ha ocupado puestos de relevancia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y ha sido embajador en Argelia y en Argentina. No queremos perder tiempo, tiene compromisos y ha aceptado esta entrevista aquí en Conclusiones, así que vamos directo con mi invitado. Así le doy la bienvenida y le agradezco mucho, por supuesto, la deferencia con este servidor y con este programa a Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la coalición opositora venezolana a la Plataforma Unitaria Democrática. Don Edmundo, gracias por aceptar esta entrevista a pesar de la agenda tan apretada. Bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando, y muchas gracias por la oportunidad de interactuar contigo y tu audiencia.
Al contrario, gracias a usted. Oiga, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Sin querer queriendo, acabó siendo usted el candidato presidencial de la oposición. Usted mismo dice, nunca me esperaba estar en esta posición. Está en esta posición. Y sin querer queriendo, bueno, pues ahora es la esperanza de millones de venezolanos. ¿Cómo se siente de serlo sin haber querido?
Te confieso que te escucho muy mal. Hay como una interferencia y te oigo entrecortado.
Voy a hablar un poco más, no sé qué podemos hacer, un poco más lento tal vez. ¿Me escucha mejor ahí? Pues de hecho parece que no me está ni siquiera escuchando don Edmundo. A ver, hago una prueba más. Don Edmundo, ¿qué le parece ahora el audio? ¿Está mejor? ¿Me escucha o no? No tenemos comunicación. Lo veo perfectamente, pero don Edmundo no me está escuchando. A ver si podemos hacer algo en la pausa. Voy a un corte, regreso en un momento.
Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance, an emergency repair, or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's Angie.com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's Angie.com.
De vuelta, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentar a ver si se puede hablar con don Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la coalición opositora venezolana. Una transición pacífica. ¿Cómo lograr esa transición pacífica en este contexto, ¿sí? En el que se han incumplido muchos de los acuerdos, en los que hoy mismo se han dado inhabilitaciones que el propio Edmundo González Urrutia rechaza? ¿Cómo pensar si quieren ganar una elección? ¿Sí? El tema es mucho más complejo cuando se pone en el escenario lo que no quiero decir que sea una deuda, pero que sí definitivamente es un factor que hay que tomar en cuenta, que son María Corina Machado, quien es la que gana realmente la elección de la oposición, y el gobernador Manuel Rosales, que hace también una aportación, si no le quiere decir sacrificio, al momento de renunciar a su candidatura para poder entonces unificar a todos estos opositores en la figura de Edmundo González. El proceso electoral es lo que sigue, al menos hasta ahora, ¿no? ¿Qué hay en el camino de aquí allá? ¿Qué sorpresas tiene el régimen preparadas? No sabemos. Pero supongamos que no hay nada, no hay ninguna piedra en el camino. Llegar a la elección, el momento de la elección, ¿qué garantías hay de que esta no será una elección amañada? ¿Qué garantías hay de transparencia en el proceso electoral? ¿Por qué se lo digo? No sería la primera vez, y usted lo sabe, al igual que yo, en la historia de las denuncias que han venido por parte de la oposición, concreta y particularmente, por ejemplo, en la elección donde compitió Enrique Capriles, de un presunto fraude electoral. ¿Sí? Hubo dudas, enormes dudas sobre el sistema que se utilizó. Hubo, por supuesto, amplias denuncias. Los mismos venezolanos incluso lo cantaron, lo dijeron, lo reclamaron al mundo. Se desconoció por parte de la comunidad internacional también la última elección en la que se elige a Maduro. Entonces, todo bien. Ahora que ya tiene por parte de la Plataforma Unitaria a un candidato. Pero, ¿y la elección? Es una de las grandes preguntas. Era algo de lo que quería hablar con don Edmundo González. ¿Y qué pasaría con María Corina Machado? ¿Qué pasaría con Manuel Rosales si se lograra ganar la elección? ¿Los integraría a su equipo de trabajo? ¿La haría vicepresidenta para luego cederle el puesto? ¿Y cuál es el plan ahí, no? Pensar en una transición pacífica cuando hay investigaciones, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional de La Haya. Tendríamos que ir mucho más allá, tal vez pensar en una justicia transicional. El tema es sumamente profundo e interesante y eran muchas de las preguntas que tenía para don Edmundo González, pero como le dije, es lo que hay, ¿verdad? Desde este escritorio no puedo hacer nada más y le digo, vamos a buscar una nueva fecha entonces, porque hoy de plano no se pudo. Voy a hacer una pausa y ya regreso. Bueno, hay noticias desde España. Hay un gran escándalo que incluso tiene al presidente Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español, pensando en si dimite o no dimite. Tiene que ver con su esposa y con una acusación de presunto tráfico de influencias que pues, se está llevando a cabo en contra de ella. Esto ha propiciado o ha motivado a Pedro Sánchez decir que no sabe si vale la pena permanecer o no en el cargo después de que se anuncie esta investigación contra su esposa, que es Begoña Gómez. Toda la información sobre esto, que acapara los titulares a nivel mundial, la tiene Pau Mosquera. Vamos a escucharlo.
Para conocer si Pedro Sánchez dejará el cargo o no, deberemos esperar hasta el próximo lunes. Desde el gobierno, el resto de miembros no transmiten ni una palabra y en este caso se limitan a apoyar al presidente y a solicitarle que se mantenga en el cargo. Recordemos que esta situación se generaba ayer miércoles por la tarde, una vez Sánchez publicó en sus redes sociales una carta dirigida a la ciudadanía donde anunciaba que cancelaba su agenda durante unos días para reflexionar sobre si merecía la pena seguir en el cargo después de conocer que un juzgado de Madrid había abierto una investigación contra su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Unas diligencias previas que fueron llevadas adelante después de recibir una denuncia realizada por la organización Manos Limpias, que es dirigida por el abogado y el expolítico ultraderechista Miguel Bernat, quien sostuvo y fundamentó esta demanda en una serie de informaciones publicadas por medios que Sánchez tildó de derechistas o ultraderechistas. Unas informaciones que señalaban que Gómez se habría valido de su condición como mujer del presidente del gobierno para avalar o recomendar a empresarios en algunos procesos de licitaciones públicas, concretamente de haber recomendado a un allegado en una licitación por un valor de 10 millones de euros. Unas informaciones que Sánchez ha considerado que son falsas, además de espurias, y añadía que su mujer ya ha tomado cartas en el asunto para ponerlo en conocimiento de la justicia y que dilucide si estas son ciertas o no. Por su parte, Bernat, una vez se generó esta polémica, al conocerse que su denuncia estaba fundamentada en esta serie de titulares, justificó que había actuado ya que la Fiscalía no lo había hecho de oficio y que, en cualquier caso, si estas informaciones resultan falsas, serán los medios que las publicaron quienes deban retractarse. Y con esta situación y sin saber si Sánchez dimitirá, por delante se pueden abrir tres escenarios. En ese sentido, escenarios que recoge la Constitución. La primera, que Sánchez decida plantear una cuestión de confianza al Parlamento español. En ese caso, si no logra un apoyo de una mayoría simple de la Cámara, debería dimitir. Un segundo escenario es la convocatoria de elecciones, aunque en ese sentido la Carta Magna resulta muy clara y añade que no se pueden convocar comicios generales hasta que haya pasado un año de la última disolución de las Cortes Generales, algo que ocurrió el 29 de mayo de 2023, con lo que eso ya nos llevaría a finales de mayo o inicios de julio. Y por último, en el caso de que Sánchez decida hacer su dimisión efectiva, el gobierno pasaría a quedar en funciones y sería la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quién tomaría las riendas de forma provisional. Ahí entonces el gobierno tendría la oportunidad de presentar a otro candidato a un debate de investidura y que necesitaría lograr y reunir la mayoría de apoyos del Congreso de los Diputados para que así el país tuviera otro presidente. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.
Gracias a Pau Mosquera. Regreso al tema de Venezuela, que era la agenda del día de hoy. Le hablaba yo hace un momento de los inhabilitados, ¿correcto? Hay inhabilitados el día de hoy, hay nuevas inhabilitaciones. Sigue poniendo esto que parece una... No parece, bueno, claramente es una estrategia, ¿no? Pero ya es una práctica de muchos años, o sea, no es de ahora, si usted ha seguido la historia de Venezuela, inhabilitar a candidatos opositores cuando van a elecciones, ahora las del 28 de julio. Los últimos que han sido inhabilitados por la Contraloría, hay que decirlo, por la Contraloría General, son el alcalde del municipio de Latillo, en el estado Miranda, Elías Ayeg, el exdiputado Tomás Guanipa y los exalcaldes José Fernández y Carlos Ocariz. Todos están inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante un periodo de 15 años, mientras que el exparlamentario Juan Caldera fue sancionado por 12 meses. Ahora, ¿cuál es la característica normalmente de estas situaciones? Es que no dan detalles ni razones. O sea, inhabilitan, la Contraloría dice los inhabilito porque sí, y ya no tengo que explicar nada a nadie. Así, así de fácil. Por supuesto, la reacción ha sido de rechazo, etcétera, pero bueno, fue lo mismo que en el caso de Corina Yoris, ¿no? Que nunca se pudo registrar. ¿Por qué? Nadie sabe, nadie supo hasta el día de hoy, ¿eh? Estas inhabilitaciones hasta hoy, ¿por qué? Tampoco sabe, nomás porque lo decidieron. Voy a hablar con Nick Merevans un poquito, es buen amigo de Conclusiones de hace mucho tiempo, en una importante transición además, intelectualmente con Nick Merevans, hemos tenido encuentros maravillosos, no siempre estamos de acuerdo, pero al paso de los años como que nos hemos puesto más de acuerdo, mi estimado Nick Merevans. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás aquí, hace muchísimo que no te tenía en el programa.
Federico, muchas gracias por el contacto, tiempo sin estar contigo en Conclusiones.
Sí, ya me, hasta Federico me dice si soy Fernando, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Oye, Nigmer, te quería consultar,
el tiempo,
hace tanto
Fernando,
tiempo que hablamos tú y yo desde... imagínate el tiempo. No te preocupes. Ha pasado tanto tiempo, yo me acuerdo cuando eras un defensor a ultranza del chavismo, ¿no? Cómo poco a poco fuiste teniendo una transición y un desencanto del mismo. Teníamos buenos intercambios. Y ahora, yo no te digo que... O sea, estás en el espectro de la oposición. No me refiero a la oposición convencional, pero pues estás en un punto de opositor, ¿no? Desde otra perspectiva, pero finalmente opositor. Y como opositor también quiero preguntarte, mi estimado Nigmer, ¿qué piensas de la elección como tal? A ver, lo voy a decir con las palabras que son. ¿Tú crees que van a permitir que ganen? O sea, es decir... ¿Quién va a garantizar que ahí no va a haber un fraude electoral? Porque yo lo veo como un escenario posible. Nigmer, ¿qué piensas?
Fernando, fíjate, la realidad es que hoy más del 85% del pueblo venezolano es a este ejercicio autocrático que conduce Nicolás Maduro. Así que encontrarnos en este gran espectro de expectativa de rescatar, de reconstruir la democracia en Venezuela, no es difícil hoy en día. Creo que cada vez se gana más el consenso de la necesidad de ponernos de acuerdo en un espacio de unión necesaria para poder avanzar en el restablecimiento del Estado de Derecho y del orden constitucional en Venezuela. Y eso no tiene ninguna cavilación que pueda permitir dudar el alinearnos todos aquellos que tenemos valores democráticos en Venezuela. En relación con tu pregunta, mira... Creo que no podemos nosotros generar falsas expectativas, pero sí tenemos que avanzar en relación con las oportunidades que se van abriendo y las brechas que están generando como consecuencia de la presión social, de la presión internacional y de la unificación que existe en este momento en el marco de la presión venezolana. Lo que estamos viendo hoy en Venezuela en la posibilidad de tener un candidato de oposición, aún a pesar de todos los obstáculos que se han colocado a lo largo del tiempo del desarrollo del cronograma electoral, lo que nos pone en evidencia la presión, es que la acción constante y permanente por parte de la comunidad y el afinar la política en Venezuela va ganando terreno en el objetivo de poder avanzar en la posibilidad de que haya unas elecciones no competitivas, que haya unas de las peores condiciones electorales que hemos podido vivir en Venezuela, pero unas elecciones que no había ni siquiera expectativa de que pudiese haber un candidato de oposición en este momento.
Suena muy bien todo lo que me estás diciendo y lo entiendo, y se ha logrado una unificación que antes era muy difícil vislumbrar. Estoy de acuerdo contigo en que la presión internacional ha ayudado en mucho. Estoy de acuerdo contigo en que se ha entendido más el concepto de unidad para llegar a un punto en común que los lleve a tener masivamente una superioridad frente a cualquier oferta que pueda hacer el régimen. Eso no quiere decir que en el control del poder que ha ejercido el régimen, como lo vemos, sin habilitaciones, sin ninguna explicación, con todo el descaro, el desconocimiento del propio gobierno del régimen de Maduro, le haya importado. Mi pregunta es, ¿de nada sirve seguir ganando espacios si al interior pueden venir acciones que al final se traduzcan en un fraude, aunque la comunidad internacional desconozca la elección, la permanencia del régimen está ahí, ¿no? Te lo digo con el conocimiento que tienes tú y que tengo yo de que no se le reconoció en la última elección por parte de muchos países democráticos la elección a Nicolás Maduro y aún así se quedó ahí, ¿no? Ahora viene una nueva oportunidad con una nueva unidad, pero enfrentan exactamente el mismo problema. ¿Eso por qué cambiaría?
Fernando, se han cambiado varias cosas. Por ejemplo, de la elección presidencial acá, la gran diferencia es que la oposición mayoritaria, tiene un candidato de unión. En el 2018 no hubo capacidad por parte de la oposición venezolana de definir una candidatura de unión. Fueron algunos candidatos que no lograron generar ningún tipo de posibilidad de economía del voto, hubo desmovilización y hubo ausencia de motivación de participación por parte de la ciudadanía, no necesariamente conducida por los actores políticos, sino por una absoluta desmotivación de la población venezolana en relación con la expectativa electoral. Irónicamente, 6 años después, con peores condiciones electorales, hoy te puedo decir con fe de palabra y estando en el terreno que los venezolanos están absolutamente convencidos, estamos absolutamente convencidos de la participación electoral como la vía que en este momento tiene que buscar la manera de destrabar el juego político venezolano. Esa es la gran diferencia. O sea, la gente está motivada a la participación electoral y aún más ha recibido una como consecuencia del esfuerzo extraordinario de emergencias en el sector de la oposición de poderse poner de acuerdo en una estrategia que permita por lo menos tener hoy a esta hora la expectativa de tener un candidato y de que se pueda llegar el 28 de julio con un candidato que pueda generar la unificación de la oposición venezolana, porque no quería ser presidente, ni siquiera quería ser candidato. Pues con unos candidatos que querían ser candidatos y querían ser presidentes que están desplegados en la calle a lo largo y ancho del país, motivando a la gente a votar por alguien que no quería ser presidente. Eso es un fenómeno muy atípico. Estamos en un proceso electoral absolutamente sui generis, creo que en el mundo, y estamos en una condición muy particular en donde además el gobierno de Maduro se ve impelido, se ve interpelado por su a nivel internacional, cuestionado por Lula, cuestionado por el presidente de Colombia, Petro, y además también presionado por la izquierda internacional. Desde un principio Boric en Chile ha generado importantes cuestionamientos y desde España hay algunos ramalazos de la izquierda del PSOE que tratan también de generar posturas en relación al cuestionamiento del riesgo de capacidad democrática y de las condiciones para las elecciones del 28 de julio. Pero las últimas intervenciones de Lula y de Petro han sido claves, además de la presencia de la Corte Penal Internacional hoy en territorio venezolano a través de la Fiscalía que abre una sede en nuestro territorio y de todo el proceso que se está llevando a través de la Corte Penal Internacional. O sea, hay una serie de características que sin duda alguna no se la ponen tan fácil a Maduro como decir solamente que la soberbia de la hegemonía del poder en el poder mismo va a poder sobrepasar y va a poder imponer absolutamente todo porque tiene condiciones adversas. Quizás no lo suficiente para lo que estamos acostumbrados nosotros a ver cómo intenta superar, pero sin embargo también hay un agotamiento interno en el seno del chavismo que no apoya a Maduro. Hay un chavismo sin Maduro, que es un fenómeno que además se cuantifica y que se están conscientes que tienen que afrontar de manera sistemática si quieren tener alguna permanencia en el territorio venezolano y alguna permanencia política en el tiempo más allá de los actores coyunturales que hoy ejercen el poder.
Fíjate que lo que me estás diciendo, a ver, lo de Lula sí lo veo igual que tú exactamente. Me parece que fue un ramalazo y que, vaya, ha mantenido su postura, ¿no? Gabriel Boric, de Chile, ya sabemos que siempre ha sido crítico precisamente de Venezuela. De México, pues no le veo nada en ese sentido. Y de Petro lo dudo mucho, Eso de Petro decir una cosa y luego ir a Venezuela a reunirse con Maduro, no sé, a mí me parece que es una moneda con dos caras ahí, que para la comunidad internacional hay algo, y hacia el interior de Miraflores, sentaditos tomando un café, pues es otra la historia, ¿no? Lo dudo mucho por parte de Petro, pero por lo menos en apariencia sí. Ahora, me estás diciendo tú que hay un desgaste al interior del chavismo. Sí, estoy también completamente de acuerdo contigo, nada más que aquí te traigo un señalamiento importante. Ya lo están limpiando. Ahí está Tarek El Aissami, que nadie se hubiera imaginado después del empoderamiento de Tarek El Aissami, ¿no?, que iba a terminar detenido, defenestrado, que lo iban a exponer con esposas, el recorrido en video siendo detenido, y empiezan entonces en una cadena de detenciones de esos que ya no estaban contentos con el madurismo, con el chavismo que maneja Maduro, con el círculo cercano de Maduro. Ahí es donde está operando entonces Tarek William Saab, limpiando la casita de esos chavistas que ya no quieren a Nicolás en el poder. Es una nueva limpia. Hemos visto la operación antes. Entonces, no sé si apostarle a una implosión del chavismo en este momento, en un proceso electoral, sea tan realista, mi estimado Nickmer.
Fernando, yo creo que son procesos que van dando de manera concomitante y que irán desencadenando inevitablemente un cambio en el político y en la posibilidad de la permanencia del poder de quienes están en este momento ejerciéndolo. Por supuesto que la gran expectativa está el 28 de julio. Julio también puede ser no el fin último, sino por el contrario, el principio de un evento que pueda desencadenar verdaderos cambios y transformaciones en el país. Y no lo digo solamente por la posibilidad de que uno pueda ganar electoralmente, aún a pesar de que las condiciones electorales son adversas. Bien que el gobierno venezolano ha invertido mucho dinero en dividir, fraccionar a la oposición venezolana, financiar actores que perturban y que intentan dividir el voto opositor, confundir. Además, ha utilizado el sistema electoral para expropiar las tarjetas de los partidos tradicionales venezolanos para confundir o pretender confundir a un sector de la población venezolana, y va medrando poco a poco en sectores para ir buscando por pedazos, por tajos, el desprendimiento de una cantidad de votos que pueden dispersarse para que ellos puedan obtener la minoría más sólida en un proceso electoral. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es que cualquier fraude puede ser elemento que inicie, que frague un proceso social importante en Venezuela. Hoy el venezolano está convencido, primero, que no vale la pena exponer en relación con protestas en la calle, ni tampoco exponerse en relación con manifestaciones masivas. La expectativa, como te dije hace un rato, muy clara, que es que la gran movilización y la gran protesta nacional se va a desarrollar el día de las elecciones. Si ellos fuesen capaces de generar un fraude masivo y vulgar el 28 de julio, yo creo que la gente que sale a la calle el 28 de julio y va a salir a la calle a buscar la transformación y el cambio en el país, podría quedarse en la calle en la defensa también de sus votos, en la defensa del resultado electoral y de lo que aspira con un cambio. Por lo que creo que ellos también tienen la capacidad de medir este fenómeno y no tengo ninguna duda en que deben estar en este momento todos sus laboratorios examinando todos los escenarios posibles en función de incluso pensar en la mejor transición posible, porque ellos tarde o temprano, estando o no en el poder, van de salida, Fernando.
Sí, van de salida, pero además a escenarios muy graves, ¿no?, en el ámbito internacional, ya lo decías tú, ya la presencia de la Corte Penal Internacional, pero esa investigación continúa y son crímenes de lesa humanidad. O sea, la salida para ellos tendría que ir acompañada. Oye, entendí muy bien lo que me dijiste de la elección, ¿eh? Ahora lo entiendo desde otra perspectiva, que me parece que es válida. O sea, lo que dice Nickmer en pocas palabras es el proceso de transición no necesariamente se logra o se va a lograr con que gane la elección la plataforma unitaria, sino con lo que puede provocar el que se genere el propio fraude electoral. Es decir, es un punto en el que, desde la perspectiva de Nickmer, es ganar-ganar. Se ganó la unidad porque ya tiene a un candidato que no quería ser candidato y que no quiere ser presidente, pero pues que le tocó ser. Eso ya es, como dice sui generis, dice Nickmer. Coincido completamente ahí contigo. Después, se tiene un escenario en el que, sí, con las condiciones electorales, muy posiblemente pueda haber un fraude. pero un fraude en estas condiciones, con esta unidad y en este escenario, puede provocar y desencadenar otra cosa en donde la salida no necesariamente, la salida del régimen no necesariamente va a ser la más conveniente para ellos. Entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué escenario? Una transición pacífica. Ya la está ofreciendo Edmundo González. Ya lo dice, ¿no? Sus primeras declaraciones hablan de eso. Una transición pacífica. A mí me parece que eso es más que declaración de Edmundo, es mensaje, es oferta. Es vamos a hacer las cosas, vamos a hacer una transición para que no vayan por otros caminos. Ahora, de aquí tengo que traer el tema de la justicia transicional, porque hay tantas acusaciones en tantos ámbitos en contra de los integrantes del régimen y del propio Maduro, que para lograr una transición así, tienes que pensar en una justicia transicional. Y esto le jugaría muy en contra, creo, a quien lograra llegar al poder y sacar al régimen. O tú lo ves como una posibilidad, mi querido Nigmer, una justicia transicional.
Fernando, creo que el planteamiento fundamental de pensar en un escenario a partir del 29 de julio de este año en Venezuela, con base en la posibilidad de una victoria de la oposición venezolana, tiene que plantearnos, entre otras cosas, el hecho de tener en cuenta que deben pasar 6 meses para que se asienta el poder, porque el cálculo que ha hecho el gobierno ha generado que se anticipe un proceso electoral 6 meses antes. En Venezuela estábamos acostumbrados a que se hacía cada 5 años, se hacía en diciembre para tomar el poder en enero, porque algo que establece de manera constitución es que el poder después de la elección presidencial se toma el 10 de enero. Así que tendrán que pasar muchos meses a hacer la posibilidad de tomar el poder por quien gane la elección el 20. Y eso sin duda quedará tiempo también para algunas otras cosas. Lo que hay que tomar en cuenta también es que quien gane las elecciones, si gana Edmundo González, habiendo una mínima capacidad de elección competitiva este 28 de julio, ganando Edmundo, se va a presentar con una condición adversa, que es que todos los poderes están en contra. El poder legislativo, el poder judicial, sí. En Venezuela son 5 poderes, además el poder ciudadano. Entonces, bajo esas condiciones, por supuesto que lo primero que habría que acelerar para el 2025 son unas elecciones parlamentarias para generar las condiciones para la transformación del cambio, incluso pensando, Fernando, en la posibilidad de un proceso constituyente convocado por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Nacional para poder apresurar los procesos de transformación en Venezuela, que además incorporen los elementos de justicia en el momento en que sea pertinente. Sí. Pero es evidente, creo que para poder garantizar la transición, lo primero que debemos garantizar es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no se logra si no hay la posibilidad de que quienes hoy es parte de los que hoy están en el poder partícipes de ese mismo proceso de transición para poder llegar a recobrar el Estado de Derecho y de Justicia.
Yo te entiendo todo lo que me estás diciendo. Como siempre, es que a ti y a mí siempre nos falta tiempo. Me encanta, porque el nivel intelectual que agarramos aquí con Nigmer es espectacular. Entiendo lo que me estás diciendo, pero sí veo muy difícil que pueda haber una colaboración para traer gobernabilidad por parte de alguno de los integrantes que hoy forman parte del gobierno. ¿Cuándo saben que tienen todas las de perder? ¿Tiene que haber alguna moneda de cambio para que los convenzas de participar en un tema de gobernabilidad para la oposición? Hablemos otro día. Ya se me fue el programa contigo, como siempre. Es un gusto, mi querido Nigmer. Hablemos más seguido, ya para que no me digas Federico y te acuerdas que soy Fernando. Entonces, te veo próximamente para que nos echemos otra buena analizada de... para que nos aventemos otros de tus análisis. Yo lo sé, no te preocupes, hombre. No pasa nada. Te mando abrazo, Nigmer. Te estoy llamando pronto para que volvamos a hacer esto. Es un ejercicio maravilloso siempre. Me encanta que esté Nigmer Evans. Es Nigmer Evans, politólogo con maestría en psicología social y director de la plataforma comunicacional Punto de Corte, que me acompañó ya desde hace muchos años. Era chavista. Ya no lo es. Imagínense el tiempo que ha pasado. Hago una pausa y vengo. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Tengo comunicación del equipo de Edmundo González. está muy apenado con usted, con el programa, o sea, usted como audiencia. Vamos a hacer el intento mañana de nueva cuenta con don Edmundo González. Dice, vamos a hacer el intento y estoy toda la hora contigo, Fernando, pues por el compromiso con tu audiencia. No se preocupe, don Edmundo, no fue su problema. Tampoco mío, es tecnología. Y pues se hace lo que se puede, ¿no? Con lo que se tiene. Y pues no tenemos mucho para hacer más. Así que mañana lo intentamos de nuevo, don Edmundo. No se preocupe. Y a usted en casa, gracias por su comprensión y paciencia. Que pase buena noche.
Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.